UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a Lo de los Hackers, tu podcast de ciberseguridad. Un mes más, un programón más. Hoy, bueno, tenemos la agenda de siempre, la estructura de siempre, y tenemos de invitado a David Reguera Dreg, ¿vale? Vamos a estar hablando de hardware hacking. Soy Javier García, síguenos en redes sociales, en todas las que te puedas imaginar, tenemos por ahí, @hackersumh en Twitter, en X, y, como no, una vez más, como ya sé, si no, está conmigo Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo que seguimos en todas las redes? ¿En TikTok estamos?
Tenemos el handle pillado, creo, pero necesitamos
personal. Vamos a darle un impulso y a ver si hacemos reels y toda esta parafernalia.
Nah, te quiero ver hacer un reel.
Que sí, hombre, sí. Salseo bueno, ahí de todos los invitados, ¿eh?
Tenemos una entrevista muy guapa, muy top y muy larga. No vamos a ir con paños calientes. Va a ser larga y entonces vamos a ir muy rápido porque hay muchas cosas de las que queremos hablar. Así que empezamos con las noticias. ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú?
Tírale tú.
Vale, hoy va el tema de hardware hacking. Así que traigo la siguiente noticia. Pidió el firmware de su lavadora averiada al fabricante y se lo negaron. Así que la hackeó. El derecho a reparar estaba de su lado, ¿vale? El usuario Chuxman, Skynet Walker, ¿vale? Así lo podéis encontrar en Twitter, que tiene una empresa enfocada a temas de I+D, pues se le avería su lavadora, su Beko. Fue por temas de, dice el artículo, de bichos en su placa, le estaban llegando 20 voltios a su microprocesador. Básicamente lo viene siendo un bug literal, ¿vale? Pues se le hicieron un corto en las vías de comunicación y le estaba llegando más potencia al micro. Aparentemente, pues estaba muerto. El microcontrolador, que era un Atmega 128A, ¿vale? Que es muy parecido a los que vienen en los Arduino, por lo tanto es fácil de conseguir y de sustituir, si tienes esos mínimos conocimientos para desoldar y soldar. En este caso, Chuxman los tenía. Bueno, pues su plan era comprar otro micro, grabarle el firmware de la lavadora y sustituirlo por el dañado. Pero bueno, se lo consulta a Beko y le dicen, vamos, que te peines, no te voy a dar el firmware. Chuxman escala la petición a quien sea necesario. Les dijo, estáis obligados por la normativa europea de derecho a reparar, que tenéis que facilitármelo. Esta normativa, que fue aprobada en noviembre de 2023 de forma firme, pero ya venía antes con anteproyectos y demás, se sale para reducir la basura electrónica y para que los fabricantes, bueno, pues den algo más de garantías y vida y al final la vida útil de los aparatos a los usuarios. Bueno, le dijeron que esa reparación era algo más compleja que sustituir un simple botón o que no se reparaba igual que un ordenador y pues el usuario Chuxman se siente un poco ofendido y dice, a ver, que me tenéis que dar esto. Y le dijeron, puedes comprar, que es lo que hacen ahora los electrodomésticos, puedes comprar la placa entera. Y él le dijo, eso no es reparar y además me cuesta más que una lavadora. Así que él dijo, sujétame el detergente, voy a extraer el firmware del microcontrolador dañado y se prepara. Vamos a decir un poco las claves. Un Arduino como ICSP, ¿vale? Que es el para hacer la comunicación con el micro de la lavadora. ICSP es el protocolo In-Circuit Serial Programming, que es el método de programación en serie de circuito para permitirle programar el microcontrolador sin tener que retirarlo del circuito, ¿vale? Va a leer todo lo que pase por ahí. Con un software de extracción también, el AVR-DUDE, que creo que luego lo comentamos con Dreg, pues lo tiene también para extraer el firmware y no le funciona. Finalmente, con el programador del microcontrolador TL-866, que también tiene este protocolo ICSP, consigue conectarse y extraer el firmware. se hace eco de esto en las redes sociales, Beko le dice, a ver qué vas a hacer con esto, él le dice, tranquilos, que no voy a distribuir el firmware, pero podría hacerlo, así que replantearos la política que estáis teniendo. Chusman de nuevo les enlaza la normativa diciéndoles que tienen derecho a facilitarle este firmware igual que a los reparadores, a las casas técnicas oficiales. Y hasta aquí la historia, con un final feliz y Chusman es un tío mañoso que se vale por sí mismo.
Pues sí, bueno, desde aquí os animamos a no comprar productos de la marca Beko.
Ojo, ¿pero qué? ¿Por qué dices eso?
No, hombre, porque, joder, no le han puesto las cosas fáciles a Zuckerman.
Acabamos de perder un potencial patrocinador.
Sí, no, hombre, aquí yo soy fiel a si puedes reparar algo, pues coño,
Pensaba que
hazlo.
ibas a decir a Siemens o
No,
algo.
no, no. De hecho, la vajilla de mi madre, que era Siemens, lo arreglé con unos 6-7 vídeos de YouTube y algún calambrazo que me pegó también. Y le cambié la bomba de calor y no sé qué más. Entonces, bueno, más o menos los fabricantes te pueden ofrecer, por ejemplo, los códigos de error de muchos equipos. Te dicen, oye, puede fallar esto. Pero claro, el Chuxman este quería arreglarlo él, pero en plan pro. Oye. Tengo
Claro, si
esto
estás
roto, tal.
familiarizado con el hardware hacking, como es el caso de nuestro invitado, por una simple reparación de este tipo, pues es sacar un microcontrolador de un zócalo, meter otro y no tiene mucho más, y tiene el firmware original, que era realmente lo que estaba fallando.
Claro.
Pero bueno, desde
Nada.
aquí mandamos un saludo a la gente de Siemens y tenemos los DMs abiertos por si quieren patrocinar.
Y Beko también, perdonar por lo de antes. Bueno, continuamos. A ver, con noticias de estas frescas. Un ataque que compromete los datos de los usuarios de transporte público de Madrid. Aquí pueden estar los datos de Javi y míos, también por ahí comprometidos, que no la tarjeta del abono de Madrid. A ver, ¿qué ha pasado? Como siempre, un ciberincidente de seguridad donde se han puesto, digamos, en riesgo los datos personales de los usuarios. Es decir, pues un montón de gente recurre a las tarjetas del abono de transporte, metro, etcétera, y se han visto comprometidos nombres, domicilios e incluso algunos números de tarjetas de crédito. ¿Cómo pasó esto? Pues según comentan, ¿vale? Porque aquí siempre no dan todos los datos y bueno, nosotros intentamos averiguar alguna cosilla más o por noticias, fuentes, etcétera. Pero bueno, en la madrugada del 22 de noviembre, la CRTM, ¿vale? Que es el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, detectó un ciberataque, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, claro, ya empezaron a poner medidas mitigatorias, etcétera, ¿vale? Con el fin de paliar un poco lo que estaba sucediendo. A partir de ahí, la CRTM presentó una denuncia en la Policía Nacional y notificó también el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Porque recordamos que desde que hay constancia de un incidente, por ejemplo, de robo de datos personales, el plazo son 72 horas, ¿no? 72 horas
Para comunicarlo, sí.
sí, para comunicarlo. Entonces, desde la comisión aseguran que el ataque fue neutralizado el mismo día. Me pasa aquí que siempre lo que nosotros decimos y hemos comentado muchas veces, igual ya estaban dentro, desde antes de que ellos se percataran. Entonces, bueno, lo que ha hecho CRTM ha sido también intentar investigar, entonces no se ha podido determinar, digamos, la totalidad de la información extraída, ¿vale? Hay veces que determinan, pues se han robado 1 millón de cuentas, pero bueno, esta información sí que afecta a nombres, apellidos, domicilios, como hemos dicho anteriormente, correos electrónicos, números de teléfono, etcétera. Desde la CRTM destacan que desde el incidente han puesto más medidas de seguridad, ¿vale? Y no tienen constancia aún, por ejemplo, en Deep Web y foros, digamos, un poquito más underground, de que estén los datos expuestos, ¿vale? Sabéis que bajo precio de criptomonedas, pues obtienes una base de datos con datos personales de empresas afectadas y tal. Entonces, pues comentan eso, pero también comentan que los usuarios pueden recibir comunicaciones de campañas de phishing, etcétera,
Utilizando
¿vale?
esos datos, es lo
Eso
típico.
es.
Sí.
Que aquí,
A ver
si tus
si
datos.
traemos un
Sí.
día al programa a alguien de la Agencia Española de Protección de Datos Porque
Pues.
para preguntarle sobre todo en estas comunicaciones que hacen cuando se han visto las empresas afectadas, si tienen la obligación de decir todo hasta dónde ha llegado el leak, hasta dónde ha llegado el ataque, o se maquilla mucho, o qué habilidades, qué skills tienen a la hora de comunicar y no comunicar y de calmar y, bueno, mantener un poco.
Secreto de sumario.
Exacto, es que es
Sí.
flipante.
A mí sí que me gusta, lo hago de manera personal, ¿vale? Cuando sé que a lo mejor hay alguna empresa afectada que puede tener datos míos, sí que me gusta investigar un poco, pues, en Breach Forum, etcétera, etcétera.
Para
Ver.
demandar, ¿eh?
No, no,
Luego.
para demandar, no. A ver, venga, ahora ya es Voz Populi. JD se vio comprometida en un ciberincidente y yo, pues mira, me di de
JB.
alta. Sí, JD. Sí.
JB, lo del
J,
whisky.
no, no, JD.
Ah.
Marca de deportes. Se han
Ah,
asociado con
vale.
Sprinter. Bueno, de hecho, JD compró Sprinter. Vale, entonces sufre un ciberincidente y demás. Y claro, yo como usuario registrado, me avisaron, ¿vale? Pero me avisaron ya tiempo después, ¿eh? No, no te creas que eso. En suerte que yo, por ejemplo, con esa compañía no tengo, pues, obviando a lo mejor el teléfono o el mail, ¿vale? Yo el teléfono no, no lo suelo dar y el correo, pues mira, igual doy el bueno o igual me lo invento. Pues eso, pero que no me gusta que estén mis datos por ahí, tío.
No, no, me parece correcto. O sea, si cada uno tendríamos que hacer esa misma cruzada. Bueno, voy con la siguiente noticia. Tribunal Supremo confirma la condena de 3 años de cárcel a un ex informático del Banco Santander que bloqueó 3.000 ordenadores tras ser despedido. ¿Vale? Tú dices, joder, vaya locura. Ocurre en marzo de 2017 y un informático administrador de la red que trabajaba para su contrata, atentos ahora. Su contrata Norma 4, Servicios Informáticos, se llamaba la empresa, que a su vez presta servicios para ProduBan, que es una empresa del propio Banco Santander, ¿vale? Es como un conglomerado de empresas, y esta persona era un subcontratado de una empresa, del banco de Ana Patricia Botín. Bueno, pues lo despiden y en ese mes, y el 21 de marzo estalla una bomba lógica, ¿vale? El artículo se flipaba, se llenaba la boca diciendo bomba, bomba lógica, y que cundió el caos. Bueno, ¿qué es esto de una bomba lógica? Pues viene a ser, es un código malicioso, al final es un programita que se instala pues, en un sistema informático o en una red, un software, permanece oculto hasta que una condición, un disparador, un trigger, algo le hace ejecutarse, ¿vale? Normalmente las condiciones para que esto se ejecute suele ser una fecha y una hora, o un evento determinado, como el inicio de sesión de un usuario concreto o la apertura de un archivo, ¿vale? Al final es como un virus, lo tienes ahí dentro y cuando llega a determinado momento se ejecuta. La bomba lógica, según declara, aprobado en firme por los tribunales, fue activada y sembró lo que el propio Tribunal Supremo define como el caos en el Banco Santander. Estuvieron 6 días con 3.178 ordenadores inutilizados, 839 oficinas prácticamente bloqueadas y más de un centenar de cajeros automáticos afectados. Los peritos de este proceso judicial lo han cifrado en unos perjuicios al banco de 292.237 euros. El informático, al que le ha caído todo este marronazo, siempre ha alegado que no fue despedido, sino que fue trasladado a otro banco, a otro proyecto, al BBVA en concreto, por lo que no tenía motivos para perpetrar este tipo de acciones. No ganaba nada con este sabotaje, alegaba. Bueno, la investigación que lleva desde el 2017, ha salido la resolución, apunta a que todo había partido desde un fichero Excel y que el informático, esta persona, después intentó borrar su rastro. Él no gana nada con el sabotaje y que todo es lo que sigue alegando y que todo ha sido una investigación manipulada por la empresa de Santander con el fin de evadir sus responsabilidades ante este fallo de seguridad y lo que han intentado ha sido encontrar un chivo expiatorio y que se cargue la culpa a él porque, según dice, coincidió que estaba allí en ese momento. ¿Vale? Es un poco raro que si es una bomba lógica ellos aleguen que esté allí en ese momento, pero bueno, son 3 años de cárcel lo que le han caído, o sea que habrán mucho más datos que no han salido a luz y esto habrá sido investigado por peritos.
Sí, lo que en la cifra esta del perjuicio, poco me parece, ¿eh? Porque si hay 800 y pico oficinas, 6 días y tal, yo si hago
Poco
la
parece, o
cuenta y
sea.
digo, hostia, No sé, poco me parece, o sea, pues bueno, por el tío, pues mira, yo qué sé, cada uno, pues que haga, que sea consecuente con sus actos y
Sí, la
aquí. Sí.
noticia venía muy resumida y cuando dice oficinas prácticamente bloqueadas, a lo mejor es alguna funcionalidad que no tenían, ¿vale? Pero han querido dar ese agravio. Pero sí, no es para estar una semana. Tantas oficinas, si fuesen inutilizadas, evidentemente
Claro.
las cifras serían mucho mayores.
Pues nada, esto me recuerda también a un tuit de Chrome que también puso una especie de bomba lógica que mediante un trigger él podía, bueno, en un proyecto en concreto pudo activarlo y digamos, paralizar la función, creo que fue, o algo
Ah,
así.
lo recuerdo. Era de estas típicas entrevistas de trabajo que te piden realizar un código
Eso es.
para
Ese
pasarla a la parte
código,
técnica.
sí, lo subieron a producción y vio que lo estaban ejecutando.
Ojo, claro. De hecho, lo hablamos con él, ¿no? En el programa de la entrevista. Me suena.
Sí, creo que sí. Que por
Siguiente
cierto,
noticia.
también, mira, me viene a la cabeza. En el próximo programa vamos a comentar el proyecto de Cron que ha hecho. Que es el. No lo sabes, tío. Lo presentaron en la Rooted.
El del círculo, sí, claro que lo
Sí,
sé.
el Tinder este para hablar con la gente que te hacen
Ya,
citas.
sí, círculo se llama,
Sí.
sí. Sí, lo sé, no.
Eso, lo sé. Estoy apuntado, ¿no?
Sí, lo estuve allí en su charla cuando la dio y cuando habló del proyecto, sí.
Sí. Bueno, lo comentaremos el mes que viene. Vamos con la siguiente noticia. Zerot, ¿vale? El primer marketplace para ethical hackers, ¿vale? Ethical hackers, auditores de ciberseguridad, pentesters, etc. Y bueno, esta noticia la he comentado porque me parece curiosa y es que una startup española fundada por seis emprendedores han hecho una página para ofrecer servicios de hacking ético, auditoría de ciberseguridad, pentesting, etc. Entonces, ¿en qué se basa esta página? Tú te registras, ¿vale? Te puedes registrar tanto como ethical hacker, pentester, etc. o como cliente y tú puedes solicitar, pues, el servicio que necesitas. Oye, necesito una auditoría, auditoría de código, un pentest sobre estos activos. Entonces, según comentan en la página, recibes tres presupuestos en menos de 24 horas, ¿vale? Por diferentes ethical hackers que estén
Suscritos.
suscritos, por así decirlo, y nada, luego te entregan el informe del pentesting, digamos, pues el típico informe, ¿vale? Pues, oye, los activos, parte ejecutiva, informe técnico, remediaciones, etcétera. Entonces, me parece, digamos, una idea bastante curiosa, ¿vale? Porque siempre en el tema de ciber, ¿vale? Pues están los típicos freelance que se ofrecen y demás por ahí. O a veces para ganar ciertos proyectos, pues necesitas tener mucho músculo, por así decirlo, ¿vale? Contar con mucho equipo, certificaciones concretas. Pero bueno, me parece una buena oportunidad esta para por ambas partes, tanto cliente como el que ofrece servicios, pues poder hacer una unión y decir, oye, pues me interesa hacer una auditoría, por ejemplo, a una página web y ver qué presupuesto me ofrecen. De hecho, he estado visitando un poco la página y puedes ver los perfiles de los diferentes ethical hackers. Hay españoles, ingleses, etcétera. Y está bastante bien, ¿vale? Porque también muchos de ellos vienen de temas de bug bounty y tienen bastantes skills. También te ponen cuáles son las materias que más dominan, los lenguajes que más dominan, etcétera. Entonces, es como entrar a una especie de buffet libre y ponerte en el plato lo que tú quieras.
Claro, pero al final entiendo que la empresa te hará como una especie de contrato a ti, ¿no? Por un tiempo
Sí,
o por ese proyecto.
desconozco lo que hay en plan de tema de burocracia, en ideas, etcétera. Pero bueno, me parece una idea interesante.
Sí, puede estar guay. Mientras no se chafen y tienen los precios entre unos y otros. Pero bueno, para pillar experiencia puede estar muy guay, una experiencia muy guay para, y además para seguir trabajando en un tiempo libre. Vale, pues esta semana no tenemos nada de la sección Ramón in the House. Lockbit sigue haciendo las suyas, a pesar de que el FBI dijo que lo había tumbado. Así que en ese sentido, un poquito igual y nos viene mejor porque vamos con el tiempo ajustado. Vamos directamente con la agenda.
20 de abril, Mundo Hacker en Madrid.
El 27 de abril tenemos el Woman Tech Makers también en Madrid.
Y también 28 y 29 de abril, la Beacon en Vigo.
Eso es. Y vamos con la turra central que, como hemos anunciado al principio, vamos a hablar de hardware hacking. ¿Qué es el hardware
Si tú me lo preguntas, yo respondo.
hacking? Lanzo la idea, la pregunta.
El hardware hacking, como tal, es una práctica que abarca, digamos, una amplia gama de actividades, ¿vale? No se centra en algo específico y se trata de la manipulación o modificación de dispositivos electrónicos para diversos fines, ¿vale? Como siempre hemos comentado aquí, que está el tema de la cultura hacking, ¿vale? De utilizar, por ejemplo, ciertos dispositivos para otro fin, otro uso.
De hecho, creo
Entonces,
que el primer hacker o la leyenda de los primeros hackers fue un tío que se cabreó porque no le daban los drivers de la impresora porque había perdido los suyos. Y era un poco así como lo de Beko, ¿vale? La impresora no creo que fuese la marca Beko. Y el tío consiguió sacar los drivers él mismo haciendo un reversing de la impresora y fue como los inicios del hardware hacking. Me suena, ¿eh? No lo tengo ahí confirmado,
Sí.
pero me suena.
Entonces, bueno, con esto que ha comentado Javi, ¿qué podemos hacer? Pues, como hemos comentado anteriormente, modificar el funcionamiento del dispositivo. Pues le podemos añadir nuevas funcionalidades, mejorar el rendimiento o reparar o actualizar el dispositivo, ¿vale? Sabes que, por ejemplo, con el tema de teléfonos, pues tú te compras un teléfono y a no ser que sea un teléfono tope de gama, un teléfono Nex un Pixel o un Nexus de estos, pues claro, te quedas obsoleto y el teléfono sigue valiendo, ¿vale? De hecho, lo suyo sería cambiar la batería, intentar actualizarlo hasta lo que dé el hardware, pero últimamente, pues hacemos electrónica de usar y tirar.
Se ha
Entonces,
hecho
bueno,
contaminación, sí.
nos da un
¿Qué podemos
poquito de
hacer
rabia.
más? Obtener información del dispositivo, ¿vale? Y aquí enlazo otra vez con la noticia de la lavadora de Beko. Podemos extraer datos del software que está utilizando el artículo, analizar el firmware, que es lo que hacía Tuxman, nuestro protagonista de la noticia, o realizar simplemente una ingeniería inversa para saber qué está pasando. Ojo con lo de analizar el firmware, que también tiene su riesgo, que luego comentaremos con Dreg, porque este puede estar manipulado dependiendo de dónde lo estemos descargando. A lo mejor estamos actualizando el firmware de nuestro router desde una página no oficial o porque queremos nosotros manipularlo, o simplemente no sabemos lo que estamos haciendo, básicamente. Y si no lo briqueamos, que es una de las posibilidades, lo que estamos haciendo es meterle un firmware troyanizado y se está, bueno, pues tenemos una filtración de información y está llegando a quién sabe quién, ¿no? O podemos realizar ingeniería inversa y esto es pues, para saber cómo funciona, además puro estilo hacker, ¿vale? De la curiosidad. O para empresas que, es el, que pueden hacer un robo de ¿cómo se llama esto? De derecho, cuando, bueno, propiedad intelectual, ¿vale? Para que hacen ingeniería inversa del firmware o del software. También podemos hacerlo para vulnerar la seguridad del dispositivo, para explotar vulnerabilidades del hardware, pues esto sería como un bug bounty de artículos, ¿no? De algo más físico. De hecho, si no recuerdo mal, en las Hacker Nights de la router también había para hacer bug bounty en un switch, dijeron, había cacharros para tocar. También se puede hacer para instalar malware directamente, que es lo que decíamos. Que ojo, que a raíz de preparar este programa estaba pensando, lo dejo
Idea.
aquí. Tú te compras un, yo qué sé, un router por tenerlo lo más fácil, ¿no? Y seguir un poco con el hilo. Le actualizas el firmware, ¿vale? Que esto muchas veces va firmado y bueno, pero hay formas de saltárselo. O puede ser un dispositivo más tonto, cualquier cosa una cámara para enlazarlo con el programa del mes anterior. Me compro una cámara, la actualizo el firmware y la devuelvo. No me gusta, tal. Y estás devolviendo un artículo troyanizado que otro usuario va a utilizar y bueno, eso puede hacer una conexión reversa contra ti o mandarte información a otro servidor. Bueno, lo que decíamos, hardware
Infinito.
hacking, instalar malware, por ejemplo, o realizar ataques de side channel, extraer información de lo que está circulando por ese artículo.
De hecho, del punto este que has comentado de vulnerar la seguridad de dispositivo para nuestros oyentes y la gente que nos ve por YouTube, de lo mejor pagado en vulnerabilidades a nivel de hardware suele estar iPhone, ¿vale? Porque iPhone, sabes que es un ecosistema muy cerrado y demás, entonces todo el tema de lo que sea, pensar que, por ejemplo, por lo general, Por ejemplo, ministros, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda la cúpula del gobierno suelen tener dispositivos iPhone, ¿vale? O del ecosistema Apple. Entonces, imagínate, ya no solo en dispositivos, digamos, que estén en España, sino en cualquier parte del mundo. Tener troyanizado un dispositivo iPhone de algún ministro o gobierno de cualquier país, pues bastante suculento.
Porque cuando has dicho mejor pagado, lo primero que he pensado ha sido una cosa, y has dicho lo de Apple, creo que no estamos pensando lo mismo. Las cool wallets para las
Sí.
criptomonedas, como pueden ser las Ledger, esas sí que están bien pagadas, ¿vale? Si conseguís explotar ese hardware, ahí hay pasta.
De hecho, también vengo a decir esto de los ministros porque creo que pierden de media unos 3 iPhones los
Sí,
ministros.
lo leí el artículo el otro día y
Vergüenza.
pierden ahí entre
Sí.
comillas. La verdad es que es una vergüenza.
Entonces, bueno, una vez que hemos comentado todo esto, vamos a continuar con el tema de hardware hacking y vosotros diréis, vale, pero ¿qué necesitamos para esto? Obviamente necesitamos dispositivos y hay unos cuantos dispositivos, ¿vale? Que luego también los comentaros con Dreg, algunos, y están dispositivos como Zigbee Sniffer, ¿vale? Pues para todo el tema del protocolo Zigbee, JTA Gulador, Puspirate, que también lo podéis conseguir a través de Dreg,
Chip Whisper.
Whisper,
Whisper.
USB TTL, ¿vale? Que este también lo vi y está muy chulo, o yo ha clonado, etcétera, ¿vale? Hay multitud de hardware.
Sí, el yo clonado es para la copia de las tarjetas RFID, que bueno, hay un multitud, claro, lo ha dicho Alex, un montón de
Sí.
hardware que se dedica para hacer lo mismo.
Sí. Por finalizar, ¿vale? Pues sé que nos vamos de tiempo. Queríamos comentar que, bueno, si bien es cierto, no sé si meterlo dentro o no, el Flipper Cero, dentro del hardware hacking, ¿vale? Sí que tiene posibilidades de entradas y salidas, ¿vale? Y hacer ahí, pues,
Al final es un cacharrito
sí,
como.
pequeñas cositas con electrónica. Canadá lo quiere prohibir, ¿vale? Debido al uso indebido que están haciendo para abrir vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ha hecho los amigos de Flipper ha sido esta capacidad que tiene para, por ejemplo, las llaves que vayan bajo la señal de 433 MHz, simplemente con un cable de auriculares, ¿vale? Como el que tengo aquí, una bobina, una resistencia y un ordenador. Tú puedes capturar esas señales, no te hace falta el Flipper Cero. Es decir, vale, Flipper Cero es una herramienta que te lo da todo más fácil, pero eso ya existe, ¿vale? Y si eres un poquito MacGyver, lo puedes hacer fácilmente.
Sí, al final los cascos son de antena lo que se está utilizando. Eso
Eso
es.
es.
Bueno, poco hemos hablado aquí de los cacharros de Hi-Fi, que nosotros éramos muy fans al principio, y hicimos una charla también de cacharritos
Sí, del
hace ya
rubber ducky,
hace
la
unos años,
piña y
¿eh?
todo
Y
eso,
la
sí.
piña, eso es, ¿eh? La
Sí.
famosa Wi-Fi Pineapple.
Qué piña ni qué piña.
Bueno, pues vamos ya con la entrevista con David Reguera, con Dreg. Estamos ya con David Reguera, Dreg, ¿qué tal?
Muy buena,
Bien.
David.
Hola.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación y venir aquí a pasar un rato y a enseñarnos y a aprender todos juntos.
Bueno, vamos a hacer la presentación de David. Vamos a comentar que David Reguera García aka Dreg, ¿vale? Que lo podéis encontrar también en Telegram y en Twitter. Actualmente Senior Malware Research, especialista en AVs, EDRs, Reversing, sistemas operativos, C, C++, etcétera, ¿vale? Es un figura. Es también el fundador de la página Rootkit, donde es un lugar para aprender electrónica y hacer prototipos, ¿vale? Que luego le comentaremos también los pinitos que hicimos nosotros, la uni, de hardware, firmware y software para hackers, educación, hacking de hardware, investigación y diferentes desarrollos. Dreg también es el fundador del canal de Telegram Hardware Hacking Es, ¿vale? Que está ahí
Bueno,
petándolo.
es una comunidad, o sea que al final
Bueno.
es decir, el owner da igual, porque si no hay gente ni hay interacción, te comes una mierda. Entonces, al final
Bueno,
hay gente mucho más activa que yo ahí.
pero sí,
Estás
no,
ahí
hostia, el canal
te pueden
está.
encontrar por ahí, ¿no?
Sí, además también de tener el canal en Discord, que luego lo comentaremos. Y por último lugar, ha sido ponente también en talleres y congresos como Navaja Negra, La Última Rooted y también, bueno, ya la
Y
lejana Corona con.
la primera ruta está, ¿no?
Ah, sí, ostras, pues. Ya añejo. Así que nada, David, muchas gracias por asistir a nuestro programa y nada, te haremos aquí una pequeña entrevista con bastante cariño.
Bueno,
Bueno,
pues
va.
entonces son bastantes charlas las que has dado en la Rutten. Ahora te preguntaremos a ver si hay alguna especie de bypass para el Call for Papers o algo para el.
No, es que la primera edición era algo así más familiar, porque yo a Román y Arancha les conozco desde que tengo, no sé, 13 o muy joven, no sé. Y bueno, me dijeron, vamos a montar esto. Y yo, ah, pues venga, ¿por qué no, no? Y después, luego estuve unos años un poco out de todo. Y luego, pues ahora últimamente, como he vuelto a hacer cositas, pues he presentado y eso.
Bueno, luego hablaremos un poco más de las charlas. Yo sí que estuve y tengo que decirte que, lamentándolo mucho, no pude ver tu charla y eso que se daba en tres salas, pero era por un tema de cuestión de horarios, porque se peta los restaurantes para comer. Entonces, la gente con la que iba había reservado a esa hora y no me fue imposible. De hecho, escuché, y esto a lo mejor será para las próximas ediciones de Rooted, que la idea es hacer los tracks sin cortes para que no haya tiempo para comida y que la gente se vaya gestionando cuándo quiere ir a comer para que no haya tanta saturación en el mismo tiempo a la hora de comer todos a la vez. Pero bueno, esperaremos el vídeo cuando salga, veré tu charla, sí o sí.
Bueno, a ver si se la ponen en YouTube pronto y tal, porque no sé si a lo mejor primero estará en Movistar y luego no. No sé cómo lo harán este año.
Joder, Movistar no lo sabía, tenía Rooted ahí.
Sí, normalmente los vídeos salen primero allí. Bueno, al menos la charla que di anteriormente y luego supongo que en YouTube. No sé si este año cambiará, ¿eh? No lo sé.
Estaremos atentos, lo pondremos también por el canal.
Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y aquí nos han echado un cable la comunidad de hardware hacking, ¿vale? Ahí lo dejamos. Entonces, la primera pregunta es, David, o vamos a llamarte Dreg a partir de ahora. Siempre vamos a jugar un poco al despiste, ¿vale? Lo llamamos la pregunta troll. Y es, ¿qué opinas sobre presentarte de voluntario para la ciberreserva?
Ah. Bueno, pues no sé. Al final, un poco absurdo, porque si hay presupuesto para comprar tanques y pagar a toda esa gente que trabaja allí y tal, tú que eres una persona que ha estado toda la vida, pues, aprendiendo y estudiando cosas y tal, que quieran que lo hagas gratis, me parece un insulto. Que está bien que hagas cosas porque tengas unos ideales o lo que sea también, pero debería ser remunerado, ¿no? Y ya está. Al final es, ¿no? O follamos todos o la puta al río. Que aquí se dice mucho eso, es una barbaridad, pero que si cobramos todos o nadie, pero no puede ser, ¿no? Esa historia de que unos y unos no.
Sea,
El
supongo que en
trabajo.
tiempos de crisis o de guerra, como estaba pensando para esto de la ciberreserva, cuanto más inmediato y más barato sea, pues mejor. Entonces, si cuela eso, pues mejor.
A mí me parece una falta de respeto y sobre todo es un poco ingenuo y bueno, muchas cosas que no me gustan. Al final creo que, no sé, por dignidad debería pagar a la gente.
Sí, totalmente. Igual que tiene el ejército militar, que lo entrenan todos los días, diariamente, hacen el día del Pilar, pues sacan ahí los tanques y hacen un poco el paripé. Con esto lo mismo, joder.
Claro,
Sí.
es que al final, mira, si no tienes dinero, pues no puedes permitírtelo y ya está. Lo que no puede ser es querer la tarta y comértela. Es que no.
Me estaría bien que en el desfile este de las Fuerzas Armadas, que es el 12 de octubre, si no
Sí.
recuerdo mal, hiciesen también como una pantalla grande, fue poniendo como la gente desde su casa, ¿no? Los reservistas en plan teletrabajando, aquí todos. Bueno, sería absurdo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, entrando un poco más en temas serios. Sabemos que antes te has dedicado inicialmente al tema de malware durante mucho tiempo. Queremos saber cuándo fue el primer cacharro que rompiste, cuándo destripaste para modificar su comportamiento o estudiar cómo funcionaba, cuándo diste ese pequeño salto avance para el tema del hardware hacking.
Bueno, a ver. Así poniendo así un poco las cosas en orden. Yo, antes de lo del hardware, que tiene sentido, ¿no? Porque a mí me interesa saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Y para mí el hardware, pues, me da miedo al principio, es como algo que parece muy difícil y electrónica, física, mates, tira para atrás, ¿no? Y yo empecé con temas de malware a lo mejor con 11 años o por ahí a intentar leer cosas que no entendía nada en inglés porque tampoco sabía ni inglés ni de lo que estaban hablando. Entonces, yo, pues eso, pero leía muchas veces a ver si por ciencia infusa me entraba en la cabeza. Y bueno, progresivamente, con mucha frustración y sintiéndote mal, pues sacas las cosas y vas aprendiendo, ¿no? De una manera desordenada y desestructurada, pero si tienes ganas, pues lo sacas. Y ya una vez he tenido un nivel, pues eso, pues para poder, desde espacio de usuario, a un driver, a sistemas operativos y cosas así, cada vez he ido intentando ampliar el conocimiento, saber un poco más, más profundo, más profundo, más profundo, hasta que ya me vi capacitado con temas de electrónica, pero lo primero que hice no fue destripar nada, lo primero fue comprarme un Arduino y hacer algunos tutoriales y ver cositas de a ver qué es eso, ¿sabes? Tocarlo, ¿no? Y ver cómo se enciende una luz, o, que parece una tontería, pero mola, ¿no? La primera vez que dices, ah, pues he hecho un código que no está en una pantalla, sino que hace algo en el mundo real, ¿no? Y así fui aprendiendo rápido lo que necesitaba. Y ya luego me empecé a hacer prototipos para temas de ataques, implantes, temas de espionaje y cosas así que me interesan a mí. Y empecé pues a aprender lo que me hacía falta. Bueno, aparte de electrónica general y todo eso, que las bases siempre hacen falta, pero en paralelo también las partes que me hacen falta para desarrollar mis cacharritos. Y luego pues las partes que no sabía o no me había capacitado, pues contratar gente que tenga muchos años de experiencia que te pueda pues resolver ese tema o enfocarte mejor pues tu planteamiento, ¿no? Porque al final la gente que lleva muchos años pues, sabe más que tú. Y así poco a poco pues fui haciendo mis cacharros, mis historias y tal. Y ya, tampoco tiene mucho misterio. Lo que sí pues lo mismo, pues leyendo muchas cosas, cosas que no entiendes, que tienes que ir rellenando, desestructurado, desordenado y con muchos gaps ir pues esos gaps, ¿no? Ir pues resolviéndolo. Y ya está, yo todos los días aprendo cosas de electrónica y eso no se acaba nunca.
Claro,
Bueno, y de nada, pero de eso.
la forma de aprender es eso, bajar al barro ahí, problema,
Eso.
problemas, estrujarte la cabeza
Claro.
hasta sacar la
Es
solución.
que yo el problema que veo ahora en mucha gente, bueno, y antes supongo que también lo habría, es que necesitan como un path, que alguien les lleve de la manita y no tienen nada de capacidad de aprendizaje autónomo, de tener incertidumbre, de pues frustrarte y si para resolver algo muy pequeñito tienes que estar 2 meses, pues te aguantas y ya.
Claro, o
No está,
sea,
la gente no está dispuesta a pagar el precio.
sí,
Busca la
queremos,
inmediatez.
eso es, más que tal la palabra, pero ahora con la cantidad de información, kits, lo que tú has comentado, Greg, desde un Arduino, yo, por ejemplo, empecé hace también pues, más de 20 años con electrónica, analógica, digital. Pequeñas placas protoboard y, coño, cuando yo me hacía una alimentación, o sea, una fuente de alimentación de 5 y 3 voltios, yo digo, hostia, yo soy aquí el rey del mambo, que no me servía para mucho, pero, joder, ya sabes dónde tienes que poner cada pieza, para qué sirve, etcétera. Y lo bonito es eso, abrir las cosas, a lo mejor no hasta llegar al firm, pero sí que saber, de hecho, también quería comentar aquí una cosa que lo tengo puesto en las notas. También, por ejemplo, hay gente que se dedica como tú, un poco a estudiar el tema de las señales y demás, y bueno, imagino que ya lo sabe la gente. A mí también me gusta el tema de la música, de DJ y tal. Y justo en un foro bastante famoso en España había una persona que se dedicó a estudiar, digamos, el plato por excelencia, que son los technics, y descubrió que puenteando una resistencia, pues conseguías aumentar el pitch. Y bueno, el tío ya te vendía los circuitos, que se llaman los circuicitros, y coño, un 10 por el chaval, yo le pedí uno, luego vi lo que había hecho y hice mi propio sistema también para eso. Pero yo pienso, antes lo comentaba con Javi, que se ha perdido, digamos, un poco toda la esencia esa de, hostia, abre un cacharro, mira a ver qué es, que te pegue el petardazo por donde sea,
Es
o
que,
incluso leer código.
yo creo que el problema es que la gente que está ahora mucho en el sector no es gente ni con curiosidad ni con nada. Es gente que a lo mejor lo ve como un oficio, una salida laboral, o le da curiosidad, pero son unos vagos, o no les motiva lo suficiente para meter horas. Entonces, al final, pues estamos llenos de imbéciles en todos lados. Y es una pena. pero es lo que hay. Yo lo veo constantemente. Yo cuando pinchaba, yo ya pinchaba con los Pioneer, con los CDJ.
Sí.
Entonces, yo soy más moderno. Y bueno, pero es que al final, yo creo que mucha gente es lo que confunde, ¿no? En estos congresos o los canales de Telegram, yo me he dado cuenta de lo que es gente, pues, como entusiasta o que dice que realmente le gusta, pero a mí cuando alguien me dice que le gusta algo y no he hecho nada, es como, es ridículo, porque si a ti te gusta algo, si te gusta ir a pescar, pues te coges un palo y un alambre y una lombriz y intentas pescar. Es que da igual, nada te va a parar. Y es gente que te dice, ay, a mí me gusta esto y tal, y que has hecho nada. Digo, pues no te gusta. ¿Sabes? Te gustaría que te gustase, pero no te
Sí,
gusta.
claro, y
Y
sacas tiempo de donde sea.
es el fallo. Yo creo que lo que hay es mucha gente que le gustaría que le gustase, pero es mentira. Y ellos dicen que le gusta y se engañan a sí mismos y tal. Y eso lo veo constantemente. Y no sé, a mí me banean de todos los canales de Twitch y de eso por decir lo que pienso a veces en los comentarios. Mira, el otro día entré en un canal de Twitch de uno, no sé quién es ni qué hacía. Y meto un comando, ¿no? Que no, estaba haciendo, no sé qué era. No sé si era un Windows, no sé lo que era. Digo, oye, ese comando que has tirado, ¿tú sabes lo que hace? Y me dice, no. Y se me echó todo el canal encima como, no sé, me sorprendió porque lo natural hubiera sido, oye, pues tú si no sabes algo, te avergüenzas, ¿no?
Sí.
E incluso animas a la gente, o vamos a verlo, ¿no? Y te pones en ese momento a verlo o a indagar y de una manera de curiosidad, ¿no? Que va, que va. Es como que la gente resultista, quieren el comando, solucionar el problema y no hacer nada, ¿no? Es como saco la flag, pero no me interesa nada de lo que pasa. ¿Sabes?
Dame una herramienta de botón gordo y lo que pase por detrás me da
Sí.
igual. Claro.
Sí, y además, como yo digo las cosas así un poco a lo bruto y eso, pues parece como que la gente, ay, es que las formas y tal, yo digo, pero si es que yo soy un imbécil, da igual. Si tú plantéate que si alguien te está diciendo que no estás entendiendo lo que haces y tal, no deberías tú plantearte, vale, este tío es bobo, pero a lo mejor tengo que mirar un poco más allá. Pero no, la gente se te queda como un poco en plan, esta persona mira lo que nos dice, tal, es un flipado. Dices, bueno, pues es que eso da igual lo que yo sea, pero oye, intenta aprender un poco más, ¿no? Y ir un poco más allá.
Claro, tú no
El
puedes
porqué
cambiar.
de
Dime, dime.
las cosas.
Claro.
Iba a decir que hay, bueno, ¿sabes? A veces se peca de mucho orgullo en determinados colectivos, pero tú lo que decías, no puedes cambiar cómo es otra persona o lo que te va a decir esa persona, sí que puedes cambiar cómo te va a afectar a ti. Y si esa persona,
Sí.
pues, no sé, te está molestando de alguna forma, puedes decir, bueno, pues paso o intento verlo desde otro punto de vista para entender lo que quiere decir. Pero hay mucho ofendidito, eso está claro.
Mira, fíjate, yo cuando aprendía, me acuerdo que yo me metía en los canales estos de chat, ¿no? Había hackers y tal, que ahora es gente mayor y que gestiona empresas muy importantes. Y yo me acuerdo que yo cuando entraba, yo era tonto perdido, vamos, más idiota que había, ¿no? Y cuando preguntaba una tontería o me ponía bobo, me largaban una semana o lo que fuera, me baneaba la IP, tenía que buscarme la vida para volver. Y con el látigo, tú al final te modulas, ¿no? Dices, vale, me han echado porque soy idiota. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué no debería preguntar esto? ¿Por qué por no buscar en Google? Entonces, digamos que te dan como una guía de etiqueta, ¿no? De me estoy pasando, estoy abusando de la confianza, no estoy buscando cosas que son fáciles de buscar y estoy haciendo que el otro, ¿no?, se moleste en ello. Y digamos que ahí te van como educando. Pero ahora, como no existe eso, ahora todo es buen rollo, todos somos guays, hay la gente que no puedes estresarla ni nada, pues me da un poco de pena. Que yo entiendo que hay gente que se hunda con ese comportamiento, ¿eh?, y que no vale para todo el mundo, pero sí que creo que también aprendes, ¿no? Cuando algo haces mal, si tiene una consecuencia negativa, pues la rata deja de comer el queso. Pero es que ahora la rata está por ahí y la felicitan cuando hace de todo. Y pues estos borregos.
Yo recuerdo una respuesta típica que era la de RTFM, ¿no?
Eso es. Sí, eso era mi
Read de fruta
vida.
manual, que era para.
Eso es. Se ha perdido mucho eso, ¿no? El decir, oye, estás dando la tabarra, niño, vete a molestar a tu casa. Y ya cuando eso, y ya espabilas. Y así se espabila bien. Y no es nada traumático, ¿no? Para que entiendo que si hay gente más sensible con problemas, pues le pueden afectar. Pero yo creo que en general no viene mal de vez en cuando un poquito de, oye, hasta aquí, ¿no? Este comportamiento no es el que se debería tener.
Un poco de realidad, sí.
Sí.
Sí, de hecho, bueno, la comunidad de hardware hacking sí que es más o menos activa, pero lo que sí que estoy viendo en diferentes grupos de Telegram es que ha bajado ya muchísimo, porque más o menos ya cuando está la gente asentada, pues, en su trabajo y demás, suelen preguntar, pues, lo típico de hackear Facebook y algunas chorradas de estas, y ya la gente ni habla, ya hay muchos grupos, pues, yo qué sé, Hackplayers, etcétera, etcétera, donde ya hay poco movimiento. Yo creo que hablan más a nivel personal. Oye, yo quiero hablar contigo, Dres, pues escribimos por allí, si no algunas paridas, pero ha bajado bastante el nivel en todos los grupos, ¿eh? Y antes sí que se compartía mucho más
Ese nivel de
información.
actividad.
Sí.
Sí, pero es que también es normal porque es lo que te digo, con la comunidad que hay y todo lo que, mira, mucha gente a veces no habla por miedo de que les juzguen o de qué tal. Luego hay gente que a lo mejor cuando hay muchos mirando, pues son más introvertidos, nos atraen. Y yo qué sé, al final es complicado. O sea, tener una comunidad que funcione es muy difícil porque yo, por ejemplo, al tener el peso de la responsabilidad, ¿sabes? No puedo ser lo imbécil que quisiera ser, ni puedo dar ciertas respuestas que me encantaría dar porque afecta a más gente y tal. Entonces, bueno, a mí me gustaría ser un usuario del VAR y si un día la lío, pues que me echen a hostias. Pero claro, cuando el VAR también es tuyo, es como, joder, no puedo liarla, ¿no? Y es complicado porque, claro, tienes que medir muy bien. Hay gente que les gusta una cosa, otra. Y que mantener un ambiente bueno y que la gente comparta y que es muy difícil, ¿eh? Porque hay uno que le ha molestado lo del otro, tal, y tú tienes que un poco, bueno, venga, banéale, pero luego le perdonamos que es colega, ¿sabes? Es un poco tener que gestionar eso, que no me gusta nada, ¿eh? Pero bueno.
Vale, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a hablar ya, digamos, un poquito de tema de hardware hacking. Y lo comentamos también en el programa anterior, en GitHub y otro repositorio, nos podemos encontrar pues típicas aplicaciones o firmware ya customizados para vitaminizar pues cualquier aparato electrónico, cámaras, teléfonos, patinetes, etcétera. Nos gustaría saber desde tu perspectiva qué riesgos o e incluso implicaciones legales puede incurrir en el uso indebido o no adecuado de este tipo de modificaciones.
Bueno, a mí la ley me da igual un poco, pero a la gente, a vosotros no os debería, que acabéis en el talego. Bueno, por fin podréis tener novia, pero al final, no sé, yo la ley, pues bueno, hay que saberlo un poco, pero a nivel legal no te voy a decir una respuesta porque, bueno, yo soy flexible. Y luego otras implicaciones, a mí me asusta que la gente no sabe lo que hace. Por ejemplo, alguien a lo mejor coge un patinete o cualquier cosa y meter ahí un software de un random de por ahí que puede causar un accidente, puede reventar el aparato, puede causar cualquier problema que es peligroso para la gente. Y no sé, me parece que la gente es un poco temeraria con lo que hace. Porque, quiero decir, si tú te quieres saltar una ley o cualquier cosa, pues que sea que tú conoces lo que estás haciendo, los riesgos y tal. Pero es que la gente creo que no conoce ni sabe lo que hace. Y ese es el problema, o sea, que si tú luego viene el problema,
Claro.
ya. Y bueno, pues yo veo mucho eso, que la gente no se plantea muchas movidas y bueno, pues meto este software, hago un jailbreak al móvil, meto esta aplicación que me interese y digo, ay, 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 ay. Al final van a acabar tus fotopollas en el móvil de alguien, ¿sabes? Que no eres tú. Y bueno, no sé si esa respuesta te vale o
Sí,
no.
sí, sí.
Sí, pensamos lo mismo. El típico firmware del OpenWRT para los routers o el firmware para televisores que ahora pues, cojo aquí un enlace que he visto en Telegram, un grupo de Telegram, lo pongo tal y puedo ver canales de IPTV, cualquier cosa. En plan, ¿qué te estás
Sí.
metiendo? O sea, no sabes. No, no, pero veo el fútbol, veo gente chutando un balón. Y dice, ah, vale, pues ya está.
Así a nivel legal, no sé si habrá leído la noticia, tiene ya un tiempo, pero bueno, cuando, no sé actualmente, ¿vale? Pero antes cuando te comprabas un Tesla, te lo daban full equip, pero se activaba mediante software o mediante suscripción. Y sacaron un exploit que podía desbloquear las funciones pues, de asientos calefactables, conducción autónoma, etcétera. Entonces Tesla dijo, oye, si intentas hackear lo que es el vehículo y tal, quitaban las actualizaciones y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, te metían como miedo. Entonces, claro, ahí está un poco el
Es
tema
que
este.
Es complicado porque, claro, tú como empresa dices, vale, yo hago todos los coches iguales, full equip con todo, eso te simplifica mucho los procesos de manufactura, no sé qué, ¿no? Es genial. Y claro, pero no lo puedes vender full equip porque no todo el mundo tiene, tú quieres, ¿no? Un mercado grande y no todo el mundo tiene la misma pasta. Vale, pues entonces a lo mejor asumes la pérdida de pasta en esa venta porque sabes que progresivamente le vas a ir cobrando de esa manera y al final lo rentas, ¿no? Y luego, claro, otro te saca ahí un exploit y tal, entonces ya no te necesitan y tú le haces la guerra quitándole temas de seguro. Pero claro, es que estamos hablando de un coche, que es una máquina de matarse o de matar.
Sí.
Entonces, que te quiten una actualización o lo que sea, y o que tú seas un exploit en un coche, o sea, es que ya me parece absurdo, pero vale, tú metes ahí una movida que no sabes lo que va a pasar en tu coche, te quedas sin actualización y a lo mejor eso puede ser peligroso. Imagínate que vas con un algo de esto que conduce solo o alguna tecnología de esas y la lía porque tiene un bug ahí y estás poniendo vidas en riesgo. Entonces, no tengo claro cómo debería ser el modelo ni nada, pero lo que no me parece normal es que una persona en un coche empiece a cambiar eso. De un coche, es que es un coche. Entonces, no, en el patinete, bueno, tampoco, pero en un coche me parece de locos.
A lo mejor la gente sopesa, ¿no? Dice, a ver, meto un código que no tengo ni idea de lo que puede hacer el coche, pero puedo conseguir asientos calefactables. En plan, ¿me la juego a que mi coche muera o tengo el culo caliente, ¿no? O sea, es un poco. La gente
Sí.
va así, sí. La verdad es que si decíamos antes que a lo mejor actualizando el software, el firmware del televisor, no sabe lo que está haciendo, pues imagínate en un coche y además con un Tesla que está todo centralizado y que el software que tiene pues es la punta de lanza, ¿no? Del Tesla. Es jugársela mucho, pero bueno, hay gente que arriesga ahí en ese sentido.
Yo no lo haría con mi coche ni de coña.
Ya sabéis, propietarios de Tesla, o incluso también el tema de los que actualizan las centralitas y suben los caballos a los coches diésel. Digo, hostia. Ahí también lo veo que está guay que tu coche corra más. Incluso pueden reducir en cierta medida los consumos cambiando pues ciertos parámetros del coche, pero hostia.
A mí es que lo que me preocupa es que tú hacer un mod en algo que tienes en casa o lo que sea, bueno, pues haz lo que quieras, pero en una cosa que está por la calle y demás y peatones y todo, es que yo sopesaría mucho lo que hago ahí, que si lo tienes claro y sabes lo que hace y bueno, pero ya te digo que el pensamiento de quiero tener el culo caliente, venga, pues es un poco raro.
Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a centrarnos ahora en las charlas que diste en Rute, concretamente en el 2020. Creo que, bueno, fue la charla que luego vino justo después de la pandemia. Yo estuve ahí en esa y, bueno, estuvo muy guay la conferencia y la Rute, pero por haber estado allí con 4.000 personas, luego tuvimos que mantenernos todos un poco en cuarentena. Esta iba sobre el Evil Mass Storage, ¿vale? Es un dispositivo que creaste que, bueno, hacía virguerías para no ser detectado. Imagino que ahí, pues, tus conocimientos de malware los ibas implementando como para dificultarte un poco el acceso.
Sí,
Y
o sea, la
bueno.
idea era algo híbrido. Era como una pieza de hardware maliciosa con software y que todo interactuara entre sí para tener un objetivo concreto con unas. Era mostrar una idea, simplemente, de qué se podría hacer.
Bueno, hiciste un despliegue de todos los cacharros para implementar o llevar a cabo esa POC de esa idea, pero también hiciste una placa, al final mandaste
Pues.
construir y de hecho que luego estaba a la venta, ¿no?
Sí,
En tu
de
caso.
hecho las vendo, sí. A ver, es un prototipo, ¿eh? Es una placa multipropósito para hacer ataques USB. Esa placa puede convertirse en cualquier cosa USB, una impresora y en varias a la vez, ¿eh? Entonces puede ser una impresora y a la vez un COM. Puede ser una impresora y un ratón y un keyboard, por ejemplo, ¿vale? Puede ser por el mismo conector varias cosas, ¿vale? Y desde ahí puedes a lo mejor hacer algo que explote un bug de algo del kernel del protocolo USB, de algún layer. Y meterle ahí un bicho, puedes. Es para hacer ataques por USB, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Entonces, el Evil Mass Storage es usar esa placa para mostrar un ejemplo de algo que se puede hacer. Y en ese caso, pues era una movida que te mete un malware y ese malware roba una información y en vez de filtrarlo por la red, asume que no hay red, que es un ordenador aislado físicamente, y la propia placa tiene un modulito de radio. Entonces, el malware escribe en la placa desde el PC. y es filtrar la información la propia plaquita. Entonces no estás usando la red de nadie, sino lo de la propia tarjeta. Entonces la idea del ataque era, pues a lo mejor extorsionar o pagar o lo que sea a alguien del personal de limpieza o a alguien que trabaja allí, darle que eso lo conecte a ese PC y que esa plaquita haga todo el trabajo y tú te lleves la info, pues tú quieras, un certificado o alguna cosa de mucho valor que te mereciera la pena. Y esa era la idea, en plan de un ordenador offline, ¿cómo le doy el palo? Y pues un ejemplo de cómo se podría hacer, de muchos, pero nada más.
Recomiendo la charla porque está muy, muy interesante. Has dicho que las placas se siguen vendiendo. No te voy a preguntar cuántas se han vendido, solo te voy a preguntar cuántas
No,
de ellas se han pagado en rublos rusos.
no, a ver, no te creas, es una cosa muy de nicho y es un poqui, o sea, me la han comprado muchos colegas por ahí echar un cable, ¿eh? No sé, a lo mejor han salido 30 o 40, no lo sé. Y el precio está entre de 300 euros, más o menos, ¿vale? Con el módulo que recibe, todo, o sea, es un kit que, o sea, el ataque no solo es la placa, hacen falta más cosas. Bueno, pues con todo y tal. Y bueno. Al final, yo qué sé, está bien, lo que pasa es que la placa es grande y es para desarrollo y hacer ataques USB, digamos, la placa que tendría el DEP, que es cómoda, es grande y luego haría falta hacer una placa muy pequeña que será de verdad para una organización que esa no está hecha ni se vende. Es simple porque no va a ser con una placa grande como la que yo hice para eso. Eso simplemente es la placa, digamos, que yo hice para desarrollar la idea, ver qué se podía hacer y investigar un poquito de USB y tal. Luego, pues si en algún momento alguien viene con un maletín de pasta, pues le hago una cosa pequeña. Y si no, pues que se queden con la grande, que para temas académicos, aprender, jugar y echar un rato, pues, es
Está muy guay.
suficiente.
Sí, que está guay. No sé si querías tú preguntarme algo, Alex, de esta charla o pasamos a la siguiente. Yo quería preguntarte también.
No, bueno, este año, de hecho, también has hecho un taller en la RUTE de... Bueno, RUTE 2024, parece que como que fue hace un montón, pero bueno. Hardware hacking desde cero para meter comillas.
No,
Comandos con el...
para meter comillas. Es una
Ah,
manera
para...
de, sí, es como una manera despectiva de llamar a los demás.
Sí.
Entonces, ¿qué más?
Vale.
Entonces, era la idea era que cualquier persona que tenga cualquier conocimiento, aunque solo sea meter una comilla, pudiera venir a la charla y enterarse un poquito, al menos de pues, cómo va el hardware hacking a nivel muy básico, ¿no? De Big Picture, ¿no? Y algo así sencillito.
O sea, que había
Y
una pullita injection en el propio título, ¿no? Para meter
sí,
comillas.
para
Meter
meter comillas.
comillas. Me gusta.
Así de que ven, si quieres, ¿no? Por muy poco que sepas, pues te enteras un poco de qué es el hardware hacking así, muy sencillito, ¿eh? Y luego hay una parte de la charla que solo pudo entender tres personas, pero la otra mitad, que es la que yo me dediqué a dar, era un poquito así, pues mira, coges una Dremel para abrir un cacharrito y pues con eso ya puedes abrir, aunque tengas un tornillo o lo que sea, pues con la Dremel le haces un agujero y ya puedes abrirlo.
A ver, hay que decir que se dio en la sala 25 de la RUTED, que es la grande, pero se transmitió, porque la RUTED se celebra en un salón de cine, en la
Enépolis.
Kinépolis. Se dio además en dos salas, o estabas dándolo en tres salas a la vez, o sea que tuvo
Sí.
que haber bastante expectación y
Bueno,
se nota
yo estoy
bien.
contento. O sea, había bastante gente, se preguntaron algunas cositas. Las sensaciones fueron buenas, yo creo, gente que me escribió y algún comentario que vi por ahí que me taguearon y tal, y yo creo que, bueno, estoy contento con el resultado.
Qué guay. Porque además de esto, también en el canal de Discord haces talleres gratuitos de hardware hacking para novatos desde cero. De hecho, lo tenemos aquí apuntado, viernes 3 de mayo, por si la gente se quiere apuntar.
Sí, que no lo tengo.
Sí, son 3 horas más o menos, luego a lo mejor te extiendes un poquito más. ¿Qué puede ver la gente en este taller? O también
A ver,
previo al taller, si
claro,
se puede comprar algo.
explico el modelo. A ver, la cosa es, el taller es gratis, puede venir cualquiera, libre acceso, para mí me da igual. No se puede grabar, eso sí, porque paso de que me graben. Y nada, pues la idea es, yo por ejemplo, en el material, hay gente que pues no quiere montárselo, no sabe soldar y tal, entonces pues se lo tengo que preparar yo. Y yo ahí pues les cobro un kit, ¿no? Y en ese material, claro, yo por mi trabajo, mi mano de obra, tengo que subir un porcentaje porque lo que faltaba es que te dé el curso gratis y encima trabaje gratis, ¿no? Y ahí pues gano un poquitín, que es muy poco. Y con eso, pues también lo uso pues, para financiar cosas de la comunidad o hacer alguna tarjetilla o hacer cositas o mejorar algo del equipo, del laboratorio que tengo en casa. Y es una cosita, pues como para crear comunidad, que la gente pueda aprender desde cero y tener, digamos, un primer acercamiento, porque con esas horas, pues lo que hacemos es sacar info de una memoria, de un par de voltajes, entender un poco usar una herramienta básica y ya está. Y no, no aprendes mucho, pero te has llevado la experiencia de conecto algo, saco algo y lo veo en el PC y ya voy entendiendo eso. Y ya te pica un poco la curiosidad y te dejamos todo documentado, doy un montón de libros, de vídeos, de electrónica, un montón de cosas, para que tú ya luego puedas seguir, apuntarte a más cursos o preguntar en el canal y al que realmente le interese, pues que siga. De hecho, a mí yo me parto el culo porque hay mucha gente que me dice, pero a ver, dime el precio de cada cosa porque quiero saber cuánto le estás sumando y tal.
Joder.
Y te vienen de ese rollo y digo, si tienes que pagar una hora mía de formación, ni con 1.000 euros lo haces, ¿sabes? Entonces, al final es como una hora de especializada de cosas tal, de formaciones a mí me pagan a veces muy bien, una hora, ¿sabes? Y joder, como que hay gente como que se pone de mal rollo o a exigirte cosas, es mira, pues no compres nada, vente si quieres o no vengas y ya está. Y sí que me he encontrado eso en alguna persona que es como que no lo entiendo. Son actitudes que de verdad de desconfianza absurdas. Y cuando encima tenemos todo documentado y hay un montón de trabajo que ha hecho un montón de gente ahí. Y eso, pero bueno, de momento va bien, la gente se apunta, cada vez que hago uno vienen 10, 15, 20. Así, a veces 30, y se apuntan, se lo pasan bien, yo creo, les pica la curiosidad y pues así ir creando comunidad, ¿no? Y gente que le interese, porque como cuesta mucho por el tema de que hay cosas físicas, cuesta dinero, no sabes qué hacer, qué comprar, no quieres equivocarte porque cada vez que te equivocas es un gasto, les damos un poco vaselina ahí para ayudarles y ya está. La idea sería poco a poco que la gente vaya aprendiendo a hacer cosas más avanzadas, más avanzadas. El problema es que como la gente no sabe, llevo estancado en el curso 1 un montón de tiempo y me gustaría algún día salir del curso 1, pero como aún hay gente y hay que crear como una especie de base y ver cómo qué formaciones les podemos dar para llevarles un poquito más allá y ya está, es pues un poco pues para que la gente se lo pase bien y tal, no tenemos un ánimo de lucro especial. Luego hacemos alguna formación o alguna historia por ahí pues para sacar algo más de dinerillo de alguna empresa o alguna cosa así, pero en principio a mí de los particulares que están en su casa que cobran poquito no me interesa hacer ahí negocio a muerte ni nada de eso, no, no es la idea.
Bueno, pues desde
De
aquí
hecho,
hacemos llamamiento, os
sí.
repetimos, taller gratuito de hardware hacking para novatos desde cero el viernes 3 de mayo a las 9 y media en el canal de Discord Hardware Hackiners.
Yo me quisiera haber apuntado al de febrero, pero por temas de disponibilidad no pude, y para este de mayo, pues igual sí. Porque más o menos tengo espacio aquí también para montarme una mesa, porque esto para la gente que no lo sepa o quiera pasarse por el
¿Por tu
GitHub
casa?
de... No, no, por mi casa no. Bueno, quien quiera, hombre, joder, cervezas ahí. Claro, hay mucha gente que dice, hostia, tienes que tener ahí el soldador, ¿no? Una mesa, espacio de trabajo. Digo, hombre, si lo quieres montar más o menos guay, pues yo qué sé. Con una mesita pequeña dedicada para eso, pues a mí más o menos me gusta tener las cosas ahí, pues, hostia. Igual que el que utiliza una impresora 3D, pues tiene ahí algo dedicado para eso, pues con esto lo mismo.
A ver, al final depende de lo que. Si es que al final yo creo que el espacio que tienes es el que llenas. Porque yo al final me hago una mesa y una estantería y digo, ahora y así. Y es que al día siguiente ya
Claro.
está topetado otra vez. Y dices, necesito otra casa. Y al final me acabaré comprando un castillo y seguirá lleno
Sí,
de cosas. Y
sí,
diré,
sí.
así que lo
Claro,
importante es
hombre.
que no te frene nada. Y
Sí.
que te pongas ahí, mira, aunque lo tengas en una cajita y cuando lo uses, lo saques y aprendas y luego lo vuelvas a guardar, ya está. Y lo importante es que tengas ganas y ya está, y que te quites
Curiosidad.
tonterías de poner excusas de no tengo sitio. Mira, pues lo haces en el suelo, ¿sabes?
Te voy a hacer una pregunta ya más a título personal o de tu día a día, trasladando estos conocimientos de hardware hacking, llevándolo a los electrodomésticos y no sé si tienes una lucha contra la obsolescencia programada y demás de estos artículos. ¿Utilizas estos conocimientos para arreglar electrodomésticos, en plan para darles una segunda vida? O
Bueno,
¿haces hacking de lavadoras o de...?
mis conocimientos son muy limitados y es que paso. Normalmente mis intereses suelen ser más ofensivos que arreglar la lavadora de casa. Y, pero bueno, aún así, cuando fallan esas cosas, macho, es que yo digo, me compro otra y que le den.
Ahí
Pero,
gana la industria, es lo que
sí.
quieren. No sé,
pero sí que es cierto que las cosas que yo hago y diseño, intento que sean reparables a mano, cojo componentes grandes, hago que las cosas no haya que tirarlas o que al menos estén diseñadas para que duren. Si luego pasa algo, bueno, pues mala suerte, pero que sí, no podemos estar acumulando basura y basura, basura. Y yo no soy un hippie, pero sabes que no me parece normal. Venga, basura. Para la India, para todos lados, eso no me gusta nada. Y bueno, ya te digo, yo es que creo que tardaría tanto porque la gente cree que es tan fácil como si un poco de hardware, abro un portátil y una tele y se arreglarla, y no es verdad. Sí que luego hay el típico vídeo de cambié un condensador de la tele y funciona.
Sí.
Qué cachondo. Pero que una fuente, osciloscopio, no sé qué, que no. Que yo a todo el mundo le quito esos pájaros en la cabeza, que no es tan fácil ni tal. Y claro, evidentemente, si tienes un fallo que conoce todo Kiski, que está súper documentado y es ese fallo y es seguir unos pasos, pues no tienes ni idea, solo sabes pues, usar un soldador y abrir y seguir la receta de cocina como mi abuela, ¿no? Cuando ve el vídeo de Arguiñano. Pero que no es tan fácil como hay un problema, abro el portátil y sé arreglarlo. Y es como, sí, o no.
Claro.
Y la gente se engaña o mitifica mucho eso. Yo no tengo ni idea. O sea, tú me dices, este portátil, no sé qué, yo te lo abro y digo, hombre, si veo algo raro, puedo ver o mido, bueno, pues puedo usar, puedo tener ciertas intuiciones o ver cosas, pero que no es lo que la gente se piensa de que, ahora voy a arreglar todo y abro una lavadora y sé cómo va un motor y sé cómo va todo. Y es ver, es como Matrix, no eres Neo. Tú abres la lavadora y ya sabes, ¿no?
Claro, nosotros en la carrera nos decían, bueno, pues el método indio, tú lo abres y donde esté el humo, ahí está el problema,
Sí, a ver,
¿no?
es lo típico, ¿no? Que echas las movidas esas de detección de, que echas como una especie de humo, ¿no? Esa movida, es que no me acuerdo cómo se llama, y cuando hay calor eso se evapora, entonces sabes las zonas
Claro.
donde hay más calor, puede ser que hay un corto, o si tienes una cámara térmica también. Pero bueno, que, si yo sé por dónde van los tiros de diagnóstico, pero que luego te pones a ver vídeos de gente que entiende y cosas y te das cuenta de que no es lo que la gente piensa de que sé de electrónica, abro cualquier cacharro sin tener ni idea y sé todo, o sea, ya sé cómo va el cacharro, es más, podría hacérmelo yo, me voy a hacer una sala. Y eso sí que lo noto, ¿no? Que la gente piensa que es así y no es así.
A veces pasa que se
Sí.
confunde, bueno, el típico amigo informático que sabe todo, pues en este caso, el
Sí.
amigo de hardware hacking.
Sí, a ver, a mí lo que me interesaría a lo mejor es ver cómo va un chip o alguna cosa. O sea, cuando, si quiero saber algo concreto, sí que lo haría, ¿no? Pero vamos, yo no sé si todo, no sé cuánta gente estaría capacitada para abrir un cacharro y arreglar cualquier cosa. ¿Sabes?
Mira, si quieres te animo, esto lo vi justo ayer. ¿Sabéis que con el Colacao ahora te dan una máquina recreativa pequeñita, que es una castaña? Entonces la han destripado y el chip central le han puesto un pegote de estos negros. Entonces le van a quitar el pegote, le quieren poner un apicero para aprovechar la pantalla y eso, porque también los juegos, creo que por temas de licencia de Nintendo y demás, los han modificado todos y eso. Me creo que a lo mejor hasta habrán borrado el nombre del socket o cualquier cosa para que
Claro.
no ahorrarse pleitos y historias de estas.
Claro. Es que yo qué sé, al final es. Yo creo que en vez de intentar hacer todo, lo suyo es que digas, que me gusta, que me una cosa muy concreta, pequeñita, la haces, resuelves, vas ampliando y vas conociendo cosas. Al final sí que desarrollas una intuición, un know-how, un sexto sentido para muchas cosas, porque como que no sabes por qué, pero sabes que va por ahí, muchas veces aciertas, ¿no? Y no sé, ves las cosas, pero eso es muy progresivo, poco a poco sin frustrarse. O sea, lo primero que vas a ver es cuando abras algo es qué estoy haciendo con mi vida, ¿no?
Bueno,
Hay que preguntarse.
por ir finalizando, ¿recomiendas algún libro o gadget además del Bus Pirate que lo ofreces también para tu taller online para poder iniciarse en el mundo del hacking? Aunque sea
A
un
ver,
colímetro, soldador, osciloscopio, no sé,
es
siéntete
que
libre.
depende, porque hay gente que no quiere soldar nada, entonces lo que se quiere son herramientas de hacking, de conectar pinzas y cosas así, no quieren skills de soldar y con eso se apañan, ¿eh? Y hacen cosas que flipas, y dices, joder, macho, de verdad te cuesta soldar un pin y luego haces unas barbaridades que dices, wow, ¿no? Pero sí, eso existe. Luego hay gente que se mete a todo y no, depende mucho. Entonces, no me gusta dar consejos genéricos de levántate a las 5 a.m. y haz unos burpees y todo te irá bien. Pero
Mira a mi izquierda, soldador. Mira a mi derecha.
ostras, Tokio. Y lo suyo es, el Buspira también me gusta porque tiene como una command line de bajo nivel que puedes emitir comandos y mola, que es como muy de bajo nivel. Y luego también tienes herramientas de terceros de alto nivel como Flashroom o Overreduce que lo usan. Y también puedes hacer cosas de comando, súper guays de sácame lo que hay en este chip y si está bien conectado, te lo saca, ¿no? Entonces, mola, como herramienta educativa me gusta, es la que yo uso en mis formaciones porque la conozco y mola. No es perfecta, es lenta, es como una navaja suiza, no hace muchas, no es muy buena en nada, pero te apaña, ¿no? Y hay bugs, pero bueno, son bastante conocidos y las limitaciones también, y no es muy caro. Entonces, eso está bien. Y luego, pues depende, si te gusta la parte manual, pues te compras un soldador. Mira, lo que sí yo no haría, vamos a decir los nos, ¿vale? Más que los sís, es gastarte lo más cutre. Porque yo, cuando empecé, me compré un soldador del chino, muy barato, y reventé una de chips de 60 euros. O sea, y yo pensé que era culpa mía, de que yo era torpe, de que eso era como súper. Y no, lo que pasa es que la herramienta, pues venía que no regulaba nada, era eso el infierno. Y entonces, sí que creo que el dinero del pobre, ¿no? ¿Cómo es? Se gasta dos veces o algo así, ¿no? Que tú al
Sí.
final es mejor que te compres algo un poquito bueno, que funcione bien, que te vaya a dar ese feeling bueno de que te salen las cosas, de que te ayuda, sobre todo cuando aprendes una buena herramienta, mola mucho porque te va a ayudar. O sea, te compras un JBC que no tiene regulador y que está pensado para una soldadura de este tipo, tú sabes que con ese soldador no hay ruleta, si no hay ruleta no hay fallo, solo tienes que ver un par de vídeos y no va a liar nada raro. Puedes liarla al principio, pero es subsanable. Pero si tienes que pensar en grados, en ruletas, en qué es del chino, en qué viene mal, en qué te. Bueno, es tanta
Son
incertidumbre,
variables.
claro, que no mola. Entonces, sí que si quieres empezar, cógete cosas que estén bien. Pero sí que estas cositas de soldar y herramienta y tal, intenta no ir a lo cutre. Porque yo al final me tuve que comprar, y ahora ya tengo trauma. Yo a todo el mundo que empieza le digo, cómprate esto. Me dicen, un soldador 60 euros. Digo, de verdad, gástate 60. Que te vale luego para soldar un cable de casa y es que va bien. Y no hay que pensar nada, ni es ruleta, no es ruleta. Eso va a soldar. Y un buen estaño, ¿no? El típico estaño, a mí me gusta el MBO o lo que sea. Un buen estaño también se nota mucho. Y yo al principio cogí el del chino y eso quedaba guarro, asqueroso. Y luego cuando ves el otro que queda ahí brillante, pulido, tan bonito, dices, joder, no era yo, era que lo que tenía era una. Y eso sí que es importante, tener herramientas un poco de calidad. Pues mira, si puedes, si no, cógete el del chino y ya está. O sea, que nada te pare, tú empieza. Pero si puedes hacer un poco el esfuerzo, por favor, cógete algo mejor que te va a cambiar el rollo. Te va a gustar hacerlo. No va a ser como un infierno.
Sí, incluso con destornilladores, porque bueno,
Sí.
Berto Romero creo que llamaba herramientas a las herramientas del chino. O sea, porque te duran una vez y es como, tío.
Claro. Sí, yo pienso que al final para empezar eso y luego que veas qué quieres, qué quiero, abrir un router y poder sacar la info del firmware para luego hacer un research y reversing o lo que sea, o quiero solo sacar la información y especializarme en dumping o tal, quiero centrarme en reparación de móviles, entonces a lo mejor necesitas un binocular y una cosa muy buena, incluso luego en reparación de móviles suele haber gente que se dedica a iPhone y solo hace iPhone porque iPhone ya requiere unas cosas especializadas. Y no, yo haría solo iPhone, porque ya tienes el mercado, está más B más C, son los mismos cacharros todo el rato, pero claro, si haces Android, es una casa putas. Y no me gustaría. Y bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Reparar, más soldar, más crear prototipos? Yo hago de todo, a mí me gusta todo. Entonces yo intento hacer todo lo que se puede, con mayor o menor éxito, pero todo, crear hardware, arreglar cosas, soldar cosas, desoldar cosas, no sé, hacer hacks. Y pues depende de lo que te tire, pues tienes que ir por tu camino. Pero el consejo sería ese. Y luego, el libro de Getting Started in Electronics, que es como un libro que parte que está escrito a mano, a lápiz o así, que es una está súper bien. Y luego, uno que creo que me lo recomendó Frank, que mola un montón, que es el de el arte de la electrónica, ¿no? Ese libro, pues la leche, pero ya es más para un ingeniero, ¿no? Tiene muchas mates, fórmulas, ese libro para mí es lo mejor que hay, pero requiere. Yo no tengo estudios, entonces a mí me cuesta mucho, tengo que mirar las mates, tengo que intentar entenderlo, pausarlo, verlo con calma, pero ahí sí que cogerías nivelazo. Pero eso de electrónica. Y luego lo que tienes que hacer es especializarte. ¿Quieres hacer Fault Injection, no sé qué, Chip Whisperer, no sé cuánto? ¿Quiero hacer no sé qué más? Entonces depende de luego donde tú quieras tirar o hago implantes o no sé qué, pues tienes que tirar una cosa u otra. O si haces car hacking, pues temas de cambús, ¿no? Cualquier tema de hecho, aprender cómo va la red CAN, yo qué sé. No sé, mira, de temas de coches mola un montón. Y hay un montón de gente en YouTube que hace cositas de temas de coches que a lo mejor los preparan para rallies o movidas de estas. Y claro, tú ahí lo que quieres es quitar morralla para que el coche pese menos y tal. Y hacen unas movidas para simplificar, ver cómo funciona esto. Pues quito esta pieza porque lo que quiero es hablar directamente con el sensor y no sé qué. Y se hacen
Optimizan
sus
todo.
propias. Se hace eso y ahí aprendes y mola un montón. Y eso sí que mola. O sea, casi me mola más eso que el car hacking en sí de, ¿sabes? Sino el hecho de poder quitar cosas a un coche, implementarte tus módulos y que luego ese coche corra y que no sé, y dices, ¡guau! ¡Wow! O sea, es que entiendes casi como el fabricante cómo va el coche.
Claro. Eso sí que requiere ahí un tiempo de investigación y de hacer
Sí.
el sim de los protocolos y demás.
Claro, o sea, yo lo que diría es que se aprende mucho con los vídeos también de gente que hace reparación de móviles, un montón de gente de Latinoamérica. Como allí la mano de obra es bastante barata, renta. O sea, allí hay gente que te abre un móvil y te arregla una piececita, ¿no? No te cambian el móvil y porque les interesa. Y hay un montón de gente que hace reparación de móviles y se aprende un montón de cosas muy pequeñas, de con un hilo finísimo, te hacen no sé qué y alucinas. Dices, wow, esta persona, si se metiera en otro nicho, sería rica. Porque tiene unos skills que alucinas, que está cobrando 4 € por el iPhone. Pero dices, joder, es que si hiciera cosas de estas de, es que te podría soldar un par de hilos finísimos a un chip que yo no puedo y sacarte esa info y hacer un pentesting de una cosa súper chula, ¿no? Pero claro, quizás no tiene esa mentalidad, que es lo
Está
que.
aislado ahí.
Sí, y de reparación de portátiles, de móviles y temas de coches, pero sobre todo eso, de coches de gente que los modifica, que para rallies, que no sé qué, que hacen centralito, todo eso. Y luego ya si te quieres temas industriales y tal, pues ya tienes que ir a otros temas, ¿no? De PLCs y eso ya es otro mundo. Y ahí ya tienes que ver.
Pues dejamos ahí estos consejos, que la gente elija lo que quiere, que se meta un poquito, que invierta un poco en herramientas de calidad. Y
Sí.
hasta aquí llegaría el programa de hoy. ¿Algún saludo final, alguna frase final? Muchas gracias, Teref,
Nada.
por estar con nosotros. Eso sí, por
Gracias,
rato.
David.
Yo lo que digo es eso, que al final, aunque si os gusta algo, aunque sea frustrante, difícil o lo que sea, que le metáis horas, que no te rindas, que tienes que seguir y da igual lo que te digan y le metáis ahí 1 millón de horas como hemos hecho todos y no tengáis miedo ni nada, porque yo digo, me da mucha pena y noto en falta cierto relevo generacional en las ramas que yo hago, me gustan o me dedico, ¿no? No hay casi nadie. O sea, no veo chavalitos ni chavalitas nuevos que digan, ay, me gustaría aprender C o ensamblador o temas de drivers o hacer un hardware o sí que hay comunidad, hay makers y cositas, pero noto como que la mayoría no van y yo digo, pues esto es súper chulo y se pueden hacer cosas geniales, pero parece que el marketing de la otra parte de tema web y todo esto se lleva todo, incluso los bounties, ¿no? Si ves todo lo que es bounties y tal, pues yo todo lo que veo de la gente que está en Twitch y tal es temas web. Y cositas así, yo digo, jolín, ¿por qué no hay nadie haciendo también temas de explotación binaria también, haciendo bounties ahí mucho más avanzados, cosas súper chulas? Echo en falta eso. Me gustaría que más gente se animara y que no tuviera ese miedo, ¿no? Que no todo es el tema web, el burp y informes chorras que no le importan a nadie, porque como te quieran hackear, te van a hackear, da igual las auditorías que hagas, así que.
Pues ahí dejamos el
Sí.
mensaje, que vuelva un poquito el try harder y la gente se meta.
Sí.
Muchas gracias.
Pues
Nos
nada, gracias
vemos
a ti,
en el
Andrés.
próximo episodio. Manteneros
Chao.
ciberseguros. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.